Comunicaciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Les manda un saludo nuestro secretario Ariel Longoria García, quien también es una persona de campo que conoce, que está preocupado, que está ocupado de toda la problemática del campo. En este momento no pudo estar, a lo mejor en las próximas va a acompañarnos y le van a tener la opción de platicar con él también.
Muy bien, ingeniero, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a hablar de un tema pues que es muy importante para Tamaulipas. Nosotros somos un estado netamente agropecuario, principalmente agrícola. Tenemos mucha superficie para sembrar. ¿Cuál es la situación actual de la agricultura en Tamaulipas, ingeniero?
Mira, te podría decir que para mí es excelente. Hay situaciones que quisiéramos decir, una helada nos está perjudicando, pues sí, pero también nos está beneficiando porque controla mucha plaga. En años no había sucedido estas heladas, entonces nos trae perjuicio, pero nos trae beneficio. Y pues el avance, como lo vemos en las siembras, pues es bueno, pero esperamos que no nos haga mucho daño con las heladas que están sucediendo en este momento.
Ingeniero, sabemos que en estos momentos el ciclo primavera-verano 2017 ya está cerrando. ¿Cómo nos fue en la producción? ¿Nos puede platicar?
Mira, creo que nos fue bien, ¿verdad? Hay sus problemas porque no podemos negarle que todo está excelente, ¿verdad? En problemas de comercialización, en problemas de sequías recurrentes en algunas áreas, pues nos bajaron la cantidad de tonelaje que se levanta por hectárea. Como te dije, en la comercialización a veces también tenemos problemas con los apoyos que a veces el gobierno retrasa por alguna situación que es perjudicial para nosotros, ¿verdad? Pero en general bien, ahí vamos. El campo tiene mucho que aportar y nosotros tenemos que aportar más para mejorar esta situación.
De los cultivos que principales que tenemos, ¿nos podría dar alguna cifra como, no sé, la superficie programada? Que nos hable un poquito de los principales, pues, simplemente por ejemplo el sorgo, el maíz, son de los cultivos principales.
Sí, bueno, en este año esperamos tener una programación de lo más importante para nosotros en la zona norte, que es donde se siembra sorgo y maíz. Esperamos una siembra de alrededor de 750 mil hectáreas y de sorgo en la zona de temporal y riego, y en maíz pues alrededor de 200 mil hectáreas de riego, uh-huh, entre maíz blanco y maíz amarillo. Uh-huh. Y lo del algodón también es otra productos que se siembran en la parte norte y que en este momento están preparándose para hacerlo a partir de febrero, y yo creo que ahí se va a sembrar alrededor de 11.000 hectáreas. Ese es un nuevo plan que están haciendo los algodoneros, y pues ahí es cosas especiales. Los algodoneros ahí se programan mucho con los algodoneros de Texas y hacen algunos acuerdos y apoyos entre ellos para el control del picudo.
Ok, de esto que nos está hablando viene siendo el ciclo otoño-invierno 2017-2018, ¿verdad?
Así es.
En el caso del cierre de primavera-verano, ¿cómo salimos, cómo nos fue en el sorgo? Es nuestro principal producto.
Mira, bien, mira, lo creo que se levantaron alrededor de 2 millones de toneladas, 1.800.000 por ahí, pero en cosa de sorgo y en el maíz, pues también anduvimos alrededor de 1,000,000 toneladas. Quisiéramos que fuera mejor, ¿verdad?, el año, ¿verdad?, porque eso siempre esperamos, el agricultor siempre lleva la esperanza, en este año nos va a ir mejor, ¿verdad? Sin embargo, pues aceptamos lo que la naturaleza nos manda, lo que Dios nos manda, y ahí vamos para adelante, ¿verdad?
Habló que en el PB que se cerró hubo algo de siniestros.
Sí, pero muchos de ellos, o la gran mayoría, fueron auxiliados con el seguro catastrófico.
Okay.
Sobre todo el sector social, ¿verdad?, que es el más vulnerable, y siempre estamos muy al pendiente de los que menos tienen, porque esas son las indicaciones del gobernador. Atender y hacer crecer a aquellos que son de escasos recursos y de que tienen a veces menores formas de llegar a soluciones de sus problemas, ¿verdad?
Ingeniero, en el caso del ciclo otoño-invierno, en estos momentos ya está el proceso de siembra. ¿Cómo le ha ido a los productores? ¿Ya sembraron todos en su totalidad o todavía no?
Pues mira, yo creo que llevan un avance de un 30%, 40% en la zona temporalera, sobre todo. En la de riego, pues irá un 3, 4%, porque ahí empiezan a sembrar un poquito más tarde, ¿verdad? Uh-huh. Pero en la cosa de temporal sí hay un 40% de avance de siembras. Muchos sí han estado afectados en las últimas 2, 3 heladas que ha venido. El del día de hoy, por ejemplo, de anoche, estuvo muy fuerte también en la zona temporalera de San Fernando, que es la zona más extensa, que es alrededor de 250, 300 mil hectáreas de temporales, donde empiezan a sembrar desde el 20 de diciembre. Pero pues bueno, en la agricultura se corren los riesgos, ¿verdad? Y nosotros estamos corriendo esos riesgos, ¿verdad? De sembrar y esperar que no nos suceda nada. En los últimos 5 o 6 años no había pasado estas situaciones climatológicas, ¿verdad? Por eso, la planta ha sufrido algunos daños, pero se recupera. Espero que la de anoche, después en 4 o 5 días haremos un recorrido para ver qué afectaciones se tuvo, ¿verdad?
Y en cuanto a la importancia de la reconversión de cultivos para Tamaulipas, en las diferentes regiones, ¿nos puedes decir algo?
Sí, mira, ahí tratamos de buscar la vocación de las tierras de las diferentes regiones. Por ejemplo, en la parte centro, norte, sur, tratamos de mover los cultivos tradicionales que no hay la rentabilidad, pues metiendo sábila o metiendo, por lo menos para el cuarto distrito vamos a proponer, a ver si se aprueba por medio del consejo, sembrar alfalfa, sembrar soya forrajera, sembrar todo lo inherente que resista las heladas y que podamos tener producción para almacenar para nuestros ganados, ¿verdad? Sí. En alguna forma que tengan un recurso que les llegue, porque si sembramos sorgo, maíz en esas partes, pues se van a helar, ¿verdad? Entonces hay que buscarle otro cambio.
Hay que cambiar a cultivos resistentes a esa temporalidad.
Sí, así es.
En relación a... hay un programa muy importante que está llevando a cabo el gobierno del estado, que se llama TAM Emprende. ¿Cómo encaja la Secretaría, o qué proyectos pueden encajar en este programa el sector rural?
Mira, la preocupación del señor gobernador y del señor secretario es buscarle soluciones a los problemas que se nos van a venir, ¿verdad? Se nos van a venir, les digo, porque los agricultores que existen en la región ya son personas mayores, o somos personas mayores, y realmente esas tierras se van a quedar abandonadas cuando nos retiremos de este mundo, ¿verdad? Entonces hay que involucrar a nuestros hijos para que con el programa TAM Emprende se empiecen a involucrar en el proceso de darle valor agregado a lo que tradicionalmente se produce, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el sorgo, pues hay que hacerlo alimento y hay que engordar puercos, pollos o otras especies que nosotros podemos tener en la región, ¿verdad? Ese es la vocación de este programa de TAM Emprende, ¿verdad? Tener un recurso que el gobierno del estado consiguió disponible para industrializar lo que producimos, darle valor agregado.
Y en este caso, ¿qué universidades o escuelas están involucradas para hacer todo esto?
Sobre todo las escuelas técnicas agropecuarias, que son las que están cerca de los agricultores en las diferentes comunidades ejidales, y las universidades y escuelas tecnológicas, ¿verdad? En concreto, todos los jóvenes son hijos de nosotros, son hijos de gente que le gusta el campo, sobre todo los que se relacionan con el campo. Entonces, pues hay que buscarles qué puedan hacer, ¿verdad? Si con 20 hectáreas no sobrevive una sola persona, pues con lo que produce las 20 hectáreas, los hijos pueden hacer engordas de puerco, de pollo, hacerlo chorizo, hacer asaderas, hacer queso, producir huevo. O sea, queremos que Tamaulipas sea también una industria pequeña, pero para crecer. Y no que todo el sorgo se vaya al centro del país y allá sea donde le dan el valor agregado. El gobernador está demasiado preocupado por esta situación y nos ha instruido a que nos tengamos que meter al campo a solucionar estos problemas y cambiarles la cultura de la que no veníamos haciendo en los últimos sexenios.
Y que los jóvenes le agarren la importancia al campo para así que es, ellos sigan con él.
Le tengan el amor al campo, ¿verdad?
Así es.
Porque si no, pues se nos va a quedar el campo abandonado. Uh-huh. Sí.
Muy bien. Dentro de lo que conocemos como el ciclo perenne, hay varios productos o varios cultivos, vamos a decirle productos de que son muy importantes o que el gobierno del estado quiere fomentar. ¿Nos puede hablar un poco de estos productos perennes?
Así es. Mira, lo que ha vislumbrado el señor gobernador y el señor secretario, y nos ha instruido a todos a que nos metamos a buscarle qué es lo que se produce en Tamaulipas, y hemos encontrado con que se produce mucho mango que no está realmente comercializado como debe ser ni industrializado, ¿verdad? Y además hay un mango criollo y hay un mango especial, entonces necesitamos darle un valor agregado y un impulso al crecimiento del mango para que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros agricultores, productores, tengan una economía sustentable, no esperen una despensa nada más, que tengan de dónde sacar el recurso. Y además, por ejemplo, nos encontramos con áreas donde podemos sembrar aguacate. Ah, hay aquí aguacate, entonces, pues hay que impulsarlo. El aguacate tiene muy buen precio, hay regiones aquí como en el caso de Jaumave, de Tula, de Jico, de Ocampo, de Hidalgo, de acá para Villecasas, sobre Villecasas y parte de Sotolamarina. Entonces, ahí hay áreas donde se pueden impulsar. ¿Qué vamos a hacer? Pues involucrar a las escuelas, los investigadores, el INIFAP, todo el mundo a que se meta a valorarnos, a estudiarnos los diferentes tipos de suelo para que podamos direccionar perfectamente eso. Se necesitan un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el vivero Pancho Villa, pues lo tenemos abandonado, lo estamos impulsando, lo estamos renovando, esa es la instrucción del gobernador, elementos con que hacer crecer. Hay que producir planta ahí de limón, de naranja, de mango, de aguacate, de papaya, de todo lo que se requiera, certificado, para no andar produciendo planta que no es la certificada.
Así es.
Bueno, pues eso lo necesitamos hacer. Ahora, ustedes van a decirme, bueno, pues es que hay viveros que no están certificados y están por ahí abandonados. También ya los juntamos, ya hablamos con ellos, están en la mejor disposición de meterse a producir planta certificada. Hay que hacer instalaciones, les vamos a tratar de apoyar para que los financie Financiera Rural o el TAM Emprende, y buscarle la solución para que ellos tengan invernaderos para producir planta certificada, ¿verdad? Y la puedan ellos comercializar y sea una forma de vivir de ellos vendiendo la planta, pero certificada, y empezar a crecer con lo que requiere el estado.
Esto es diversificar los cultivos, o sea, poner otros,
pero con la inocuidad y con la sanidad y con todo, ¿verdad? No producir planta que nazca enferma, ¿verdad? Entonces hay que, desde la yema, desde todo lo que se requiere para la formación de la planta, debe estar correcto, ¿verdad?
Muy bien. Nos gustaría que nos hablara, aparte del aguacate, ¿qué otro producto de importancia para el estado hay que dar más impulso.
Mira, la papaya es una, ahorita les decía, la papaya se está exportando y es algo interesante. Entonces, la papaya, el ciruelo, guayaba, todo eso es la parte de Jaumabe, Yera, Jico, Campo, todo eso, González, sobre los márgenes del río Tamesí. Ahí también se produce mucho tomate, no hay apoyo para los tomateros pequeños, ¿verdad? Entonces estamos promoviendo las instalaciones de centros de conservación del tomate para que salgan al mercado cuando lo requieran, permitan conservarlo, ¿verdad? Y no tienen a veces quien se los compre, y si se los compra, se los compran barato, entonces ¿por qué se puede perder eso? Hay que hacer instalaciones.
Así es.
Y a través del Tamba Emprende podemos utilizar esos recursos para eso. Y está pegado al Tamesí, toda esa área ahí se produce mucho tomate, chile, cebolla, pero pues son a veces productores de 4 o 5 hectáreas, de 2 hectáreas, de 1 hectárea, hay que juntarlos en organizaciones para poder que sea rentable las instalaciones que ellos promueven.
Muy bien,
ingeniero. Vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros como Estado. De hecho, la semana pasada, en teoría teníamos que haber estado en nuestro primer programa, pero derivado precisamente de este plan de trabajo, no tuvimos el tiempo para planear bien el programa, pero la razón fue el programa principal que maneja la Secretaría, que es el programa en concurrencia con entidades federativas 2018. ¿Qué nos espera este programa? ¿Qué nos puede decir? Ya salieron las reglas de operación que nos marca, salieron el 17 de diciembre, que son las reglas, nominadas reglas de operación de la Zagarpa. ¿Qué cambios hubo a este programa de concurrencia, sobre todo en el sector agrícola?
Pues mira, creo que aparentemente todo está en la misma tesitura, igual, ¿verdad? Pero vamos a hacer algunos arreglos, pero muy poquitos, sobre todo con la maquinaria y equipo que sea lo más directo que se ocupe en la agricultura. Es poco el recurso que hay en concurrencia y lo queremos hacer muy productivo. O sea, y ahí la recomendación para los productores es que las solicitudes que hagan es para lo que realmente ocupen, ¿verdad? No lo pidas para tenerlo almacenado por ahí. Nosotros quisiéramos ver tractores, sembradores de precisión, neumáticas, aspersoras, todo lo que se requiere realmente especial, ¿verdad? No vamos a meter aspersoras donde no las ocupan, sembradoras de precisión donde no las ocupan. Entonces vamos a direccionar en este nuevo acuerdo para sacarlo de concurrencia en lo que le toca al Estado, porque es la instancia ejecutora. Vamos a tratar de meter todo lo que realmente requiere el productor, ¿verdad? Lo más importante. Entonces esperamos que los productores también nos ayuden con esa idea de que todo sea productivo, ¿verdad?
Entonces no hubo cambios drásticos a la regla de operación, seguimos operando como se operó en el ejercicio 2017.
Lo único que pasaría es que nosotros vamos a tener que cerrar las ventanillas el 31 de marzo, creo es, no me falla.
Por
cuestiones electorales, ¿verdad?
A nuestros amigos les recordamos que el programa en concurrencia es previa convocatoria y trae estipulado las fechas de apertura de ventanillas, así como su cierre. Lógicamente, antes de enviar esto, pues hay que validar todo esto ante nuestro Consejo Estatal.
Así es.
¿Estamos trabajando en ello? ¿Se está trabajando la Secretaría?
Sí, en eso estamos. En estos días ya vamos a tener la Junta de Consejo Estatal, donde seguramente vamos a contar con la presencia del señor gobernador para que nos valide las propuestas que nosotros estamos haciendo. Los productores, los funcionarios, siempre por la instrucción de él. Recuerden que es un agente de campo, el gobernador, es un agente que no le puedes platicar de algo que no conozca. Es una gente que está bien comunicado con el campo.
Muy bien, entonces pues vamos a recordar a nuestros amigos productores que para tener, tienen que estar al pendiente de que salga el consejo y que se publiquen la convocatoria. La regla de operación ya está, ya porque son parte de la federación. La convocatoria es parte de lo que valida el gobierno. Entonces, que estén al pendiente de esta convocatoria para que los requisitos, todo es lo mismo que el año pasado. Y les recordamos que tienen que estar registrados o dados de alta en el padrón de beneficiarios de la SAGARPA, porque de lo contrario no van a tener derecho a ningún apoyo de ni federal ni estatal si no están nuestros productores registrados. Y también involucra a los proveedores, también todos los proveedores deben de estar registrados en este padrón que lo tiene la SAGARPA. Entonces los invitamos a que acudan a hacer ese trámite para antes de que acudan a nuestras ventanillas a solicitar un apoyo, ya estén ellos con toda su papelería. Muy bien.
Y además, les quiero también hacer un comentario extra. Por ahí hay algo de impulsos de apoyos a la soya. Quedamos en la parte norte, sobre todo en las zonas de riego, donde hay más seguridad para levantar la soya. Hay apoyos para el impulso. Si se estaban sembrando 1,000 o 2,000 o 3,000 hectáreas, ahora queremos sembrar 5,000. Y hay un apoyo bastante fuerte de parte de ellos. Se pueden dirigir a las asociaciones agrícolas o la Unión Regional Agrícola en las oficinas de ellos. Tienen toda la documentación, donde el gobierno del estado está haciendo una aportación casi al 100% de lo que se requiere en cuanto a la semilla y en cuanto a la inocuidad y enraizamiento de las semillas, ¿verdad? De la raíz. Entonces, pues eso es, se lo recomiendo que se acerquen por ahí a las asociaciones agrícolas. Es hasta 20 hectáreas por productor. Entonces, acérquense. El gobierno del estado, con eso de la soya y con otras cosas que vamos a empezar a direccionar cuando se aprueben después en el consejo, ya empezamos a decirles en qué programa va a sacar el estado, porque recuerden que el año pasado el gobierno del estado soltó 185 millones de pesos.
¿En los estatales?
En lo estatal, y pues lo que nos da la federación para la agricultura es un alrededor de 40 millones de pesos. Tenemos bastante impulso, bastante interés del gobernador en soltar esos recursos para el campo, que hay que utilizarlos bien.
Así es.
Esa es la recomendación para los productores. No utilicen mal el dinero que el gobernador está dando para que crezcan las familias del campo tamaulipeco.
Ingeniero, en plática nos hablaba de impulsar el extensionismo. Háblenos así rápidamente de qué se trata esto.
Mira, el extensionismo es lo que queremos dar, la asistencia técnica a las personas, estar al pendiente de la problemática, que sean los ojos de los funcionarios o del mismo gobierno del estado en las diferentes regiones, ejidos, comunidades, en todos lados vamos a tratar de direccionar la asistencia técnica a través del extensionismo.
¿Te dan capacitaciones ellos?
Pláticas, orientaciones, seguimientos a los proyectos. Por ejemplo, lo de TAM Emprende lo estamos involucrando para que todos estén al pendiente de esto, ¿verdad?
Muy bien. Desde nuestro tiempo se nos ha acabado y agradecemos el que haya estado aquí y haya dado la bienvenida a este primer programa del año. Y no todo nos queda más que despedirnos. Muchas gracias.
Gracias y saludos a todos los productores del campo. Y un saludo, como les dije, del señor gobernador, que está pendiente de toda su problemática.
Gracias a todos. Gracias. Y nos escuchamos el próximo miércoles
a las 11:30 de la mañana en esta estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.